Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, así que 5 de la mañana y un minuto para la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, caramba, 22 de octubre ya, y es miércoles. Miércoles 22 de octubre del 2014.
¿El miércoles de arrepentimiento o cómo se, no, se denomina?
No, ¿sí? Sé, no sé el, ¿sabes?, miércoles que es. Yo creo que de ceniza.
Bueno, eso es otra cosa. Miércoles de ceniza. Está bueno eso. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ya la gente no se acuerda de nosotros, sí, pero si se acuerdan, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Bueno, buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García. Moisés López te habla, tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Promete el expresidente polaco Lech Wałęsa apoyar a la oposición cubana para acelerar los cambios democráticos en la isla. Confirma Venezuela que ha comenzado a importar petróleo, pero niega que sea producto de su producción de crudo. Estados Unidos aumenta las restricciones a pasajeros provenientes de los países de África Occidental afectados por el ébola. Y algunas de las armas lanzadas a los kurdos de Kobani podrían haber caído en manos del grupo Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. El expresidente polaco y fundador del sindicato Solidaridad Lech Wałęsa le prometió apoyar a la oposición cubana para acelerar un cambio democrático en la isla.
En una entrevista con la periodista cubana Joanny Sánchez, publicada en el diario digital 14 y medio, Wałęsa dijo que la oposición cubana necesita una multitud de gente con la voluntad de cambiar el país.
Explicó que no basta con creerlo, hay que salir a las calles, hay que llegar hasta las fábricas para convencer a otros, y para eso tiene que construir estructuras y tener líderes responsables.
Wałęsa, presidente de Polonia del 90 al 95, se preguntó si él tendrá posibilidades de ver antes de morir una Cuba libre.
También comentó que en los años 80 sus compatriotas le decían que no existía en Polonia la posibilidad de tener una democracia y que los cubanos están en esa situación ahora con pocas esperanzas.
En ese sentido, Lech Wałęsa dijo que los cubanos deben despertar y buscar esos valores en los que radica la fuerza unificadora.
Por otra parte, el relator especial de Naciones Unidas para los casos de tortura sigue sin recibir la invitación del gobierno de Cuba para visitar la isla a pesar de sus reclamos. Más desde la sede de la ONU con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El licenciado Juan Ernesto Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles y degradantes de Naciones Unidas, dijo haber rechazado las condiciones de visita al centro penitenciario en Guantánamo por no ser favorables en su investigación. Por otra parte, el relator especial sobre la tortura respondió de la siguiente manera a la pregunta de Martín Noticias. Antes de mi mandato, mis predecesores ya pedían ir a Cuba y yo he renovado esa solicitud en varias ocasiones. En la mayoría de los casos la solicitud la he hecho cuando comparezco ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra y me reúno allí frecuentemente con la delegación cubana en la misión permanente ante Ginebra. He insistido en que se me invite, pero hasta la fecha no he recibido invitación alguna. El licenciado Juan Ernesto Méndez afirmó estar dispuesto a ir a Cuba en cuanto La Habana le invite y allí llevar a cabo su mandato sobre la situación de la tortura en Cuba. Su reclamo ante autoridades cubanas en Ginebra y en la sala de prensa en Nueva York aguardan una respuesta para el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La Corporación Estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, en un comunicado confirmó el lunes la importación de petróleo liviano extranjero para ser usado como un insumo para diluir crudo extrapesado extraído en la cuenca del río Orinoco, pero negó que esa compra sea reflejo de supuestos problemas de producción del crudo en el país.
A comienzos de la semana pasada, medios locales informaron que se espera para el 26 de octubre el arribo al país de unos 2 millones de barriles de crudo extra ligero argelino.
La información generó severas críticas de opositores al gobierno y de algunos expertos locales sobre el manejo de la industria petrolera venezolana, con las reservas de hidrocarburos más grandes del mundo.
El incremento sostenido de la producción en la faja del Orinoco, combinado con un paro programado de mantenimiento de una planta de mejoramiento, llevó la directiva de la empresa mixta conformada por PDVSA junto a la francesa Total y la noruega Statoil a realizar la compra, señaló el comunicado.
Un individuo presuntamente radicalizado atropelló a dos soldados canadienses, matando a uno de ellos. Estados Unidos condenó los hechos y ofrece a Canadá ayudar en la investigación. Jefferson Masprilla nos informa.
Un presunto militante islámico atropelló con su vehículo a dos soldados canadienses cuando caminaban cerca de un centro comercial en Quebec, causando la muerte de uno de ellos. La policía de Quebec abatió a tiros al conductor de 25 años tras una persecución después del incidente. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Hart, dijo que Estados Unidos condena este tipo de hechos.
We condemn this attack and extend our sympathies to the family and friends of the Canadian Forces soldiers. We have been in touch with Canadian officials and understand that.
Nosotros condenamos estos ataques y extendemos nuestras condolencias a los familiares y amigos de los soldados de las fuerzas canadienses. Hemos estado en contacto con funcionarios canadienses y entendemos que ellos están investigando el incidente. Obviamente nosotros deploramos hechos de violencia dirigidos contra los militares y fuerzas del orden particularmente y estamos listos para asistir a nuestros socios canadienses en la investigación de este hecho. Se trata del primer incidente de este tipo en Canadá desde que el país se unió a la coalición que combate al Estado Islámico. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a 5-8 minutos, Estados Unidos aumentó este martes en 5 aeropuertos las restricciones a pasajeros provenientes de los países de África Occidental afectados por la epidemia de ébola, obligándolos a someterse a controles adicionales de salud.
El Departamento de Seguridad Nacional ordenó a los pasajeros cuyos viajes comenzaron en Guinea, Liberia y Sierra Leona a volar los aeropuertos neoyorquinos John F. Kennedy o Newark, el Dulles de Washington y los de Atlanta y Chicago.
No hay vuelos directos programados a Estados Unidos desde los tres países en foco de la epidemia de ébola, pero los viajeros pueden llegar en conexiones desde Europa y África.
Las autoridades sanitarias establecieron medidas adicionales en la revisión de los pasajeros en estos cinco aeropuertos, que dijeron manejan el 96% de los viajeros que llegan de los tres países.
En otras informaciones, un video aparecido en Internet muestra que armas estadounidenses lanzadas en paracaídas para apoyar a fuerzas kurdas habrían caído en manos de combatientes del Estado Islámico. Tenemos en Washington a Alejandro Escalona.
Apareció en la Internet un video que muestra que las armas que Estados Unidos está lanzando en paracaídas a las fuerzas kurdas en el norte de Siria estarían terminando en manos de terroristas del Estado Islámico. El portavoz del Pentágono, el almirante John Kirby, dijo que se necesita tiempo para estudiar el video. Este video acaba de aparecer en la red. Ni siquiera sabemos si es auténtico, así que necesitamos algo de tiempo para analizarlo, dijo el portavoz. De acuerdo a agencias de noticias, el video muestra a insurgentes enmascarados inspeccionando el equipo militar que fue lanzado desde aviones en áreas controladas por el grupo extremista Estado Islámico cerca de la ciudad fronteriza siria de Kobani. Los suministros incluyen varias cajas de granadas de mano y otras armas. En el video se ve claramente los paracaídas en el suelo. El Comando Central de Estados Unidos dijo el domingo que había lanzado en paracaídas armas, municiones y suministros médicos para las fuerzas kurdas que defienden Kobani, que en Washington informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer este miércoles, pues, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río, que está media hora, estos primeros 30 minutos de tu cita de hoy miércoles tempranito y de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estamos escuchando notas de interés con Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La novena depresión tropical de la temporada se desarrolló sobre las aguas del suroeste del Golfo de México, a unos 195 kilómetros al oeste-suroeste de Campeche. Esta nueva depresión tropical tiene vientos de 55 kilómetros por hora y su movimiento es franco al este a 9 kilómetros por hora, con una presión mínima en su centro de 1000 hectopascal. Esta depresión tropical pudiera alcanzar fuerza de tormenta tropical en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Adelante, buenos días.
Hunter Pence, Pablo Sandoval y Mason Bumgarner fulminaron sin piedad el invicto de los Reales en la postemporada. Con un jonrón de dos carreras de Pence y un doblete productor de otra de Sandoval, los Gigantes emboscaron temprano a Kansas City para afilarse el martes a una victoria 7-1 en el primer juego de la Serie Mundial. Bumgarner, por su parte, confirmó su linaje de lanzador dominante en octubre. Un jonrón solitario de Salvador Pérez en el sexto inning fue el único daño que los Reales pudieron hacer. El zurdo de los Gigantes había logrado estirar a 21 innings sus rachas sin permitir anotaciones en salida de la Serie Mundial, incluyendo triunfos en el año 2010 y el año 2012. Para James Shields, el abridor de los Reales, que pomposamente tiene el apodo de Big Game, fue otra decepcionante actuación. El derecho no pudo pasar del cuarto inning a permitir 7 hits y 5 carreras, dejando en 7-11 su efectividad en 19 innings esta temporada. En busca de su tercer título en 5 años, el triunfo en la apertura del Clásico de Otoño fuera de casa dejó a los Gigantes en una coyuntura envidiable. El ganador del primer juego se proclamó campeón en 15 de las últimas 17 ediciones. En un ron de Pence por el jardín central, silenció la euforia de la multitud en el estadio Kauffman, presente para el primer juego de la Serie Mundial en la ciudad desde el año 1985. Los Reales venían propulsados con el crédito de ser el primer equipo en comenzar una postemporada con 8 triunfos seguidos, además de que habían barrido a los Gigantes durante una serie de 3 juegos a inicio de agosto en Kansas City. Arropados con un inusual clima cálido en otoño, los anfitriones quedaron fríos ante Burt Garner, quien toleró 3 hits y una carrera en 7 episodios. El jonrón del venezolano Pérez, que viajó por el bosque derecho, puso fin a la seguidilla de 33 innings y un tercio en los que Burt Garner no recibió una carrera lanzando fuera de casa en la postemporada. Mientras Burt Garner empleó 76 pitches para sacar 9 outs, Burt Garner también tiró 106 con 5 ponches y un boleto concedido. El miércoles, en el segundo juego, los Reales buscarán nivelar la serie con el novato dominicano Jordano Ventura como abridor frente al veterano Jack Peavy. En una temporada de juegos de tensión al máximo, los Gigantes atacaron la entrada. Gregor Blanco abrió con un sencillo, avanzó a segunda con un elevado de Joe Panic y alcanzó la antesala tras un sencillo del izquierdo de Buster Posey. Acto seguido, Pablo Sandoval empalmó un doblete por el derecho que remolcó a Blanco, pero Posey fue sacado fácilmente en el plato tras el relevo del intermedista Omar Infante al tiro de Noki Aoki. Con su hit, el venezolano Sandoval estiró a 24 su racha de juegos seguidos envasándose en la postemporada, la cual inició en el cuarto partido de la serie de primera ronda de la Liga Nacional en el año 2012. Cuando parecía que Chile tendría respiro, Pence desapareció en una recta de 93 millas por hora en cuenta de 3-2. Pence había ido en blanco en sus 11 turnos previos ante Shields. Shields, quien anotó la única victoria de Tampa Bay en la Serie Mundial que perdieron ante Filadelfia en el año 2008, procedió a retirar a 8 bateadores en fila. Pero Pence volvió a martirizarlo al abrir el cuarto con un doble. Brandon Bell recibió un boleto y Michael Morse conectó un sencillo impulsor. Danny Duffer entró en relevo, pero concedió 2 pasaportes, incluyendo uno al venezolano Blanco con las bases llenas. Kansas City amenazó en el tercero. El venezolano Infante se envasó cuando el torpedero Brandon Crawford no supo dominar un rodado y Mike Moustakas disparó un doble, todo sin out. Von Garner apretó y con 7 lanzamientos ponchó tanto al Cid Escobar y a Oeki. Lorenzo Cain logró congestionar las bases con un boleto, pero Eric Holmes falló con un rodado por segunda. Un par de carreras más en el séptimo, remolcaba con un triple de Panic y un sencillo de Sandoval, aumentaron la ventaja de los Gigantes, que aspiran a convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional que gana 3 campeonatos en un lapso de 5 años, desde que los Cardenales de San Luis lo hicieron de 1942 a 1946. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Promete el expresidente polaco Lech Wałęsa apoyar a la oposición cubana para acelerar los cambios democráticos en la isla. Confirma Venezuela que ha comenzado a importar petróleo, pero niega que sea producto de su producción de crudo. Estados Unidos aumenta las restricciones a pasajeros provenientes de los países de África Occidental afectados por el ébola. Y algunas de las armas lanzadas a los kurdos de Kobani podrían haber caído en manos del grupo Estado Islámico.
Son las 5:19 minutos de la mañana por acá, miércoles 22 de octubre con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Y bueno, quería comentar que Estrellas de la Salsa se van a reunir próximamente en Nueva York para rendir tributo a Cheo Feliciano. Así que la muerte del salsero y bolerista puertorriqueño Cheo Feliciano este año pues dejó un vacío entre sus compañeros que le recuerdan por su voz, su sentido del humor y su solidaridad. Y este próximo viernes se van a reunir en Nueva York, donde precisamente comenzó su carrera, para rendirle tributo. Ellos consideran que Cheo era uno de los últimos mohicanos que quedaban. Y eso fue lo que dijo Willy Colón, con quien compartió escenarios alrededor del mundo con las inolvidables Estrellas de Fania. Él hablaba también de que le dolió mucho su muerte. Y se le rendirá tributo a Cheo Feliciano este 24 de octubre en el Madison Square Garden, un escenario que compartieron muchísimas veces con él. Así que el intérprete de Triste, de Amada Mía, Anacaona y muchos éxitos. Todos sabemos que murió el pasado 17 de abril en un accidente con el vehículo que conducía, que chocó lamentablemente contra un poste de cemento y causó se conmovió lo que es la clase artística y los seguidores del salsero. Así que este viernes se reúne en el escenario del Madison Willy Colón, Gilberto Santa Rosa, La India, Oscar de León, Tito Nueves, José Alberto el Canario, Sergio sí. Jorge y los Salsa Yaigan, La Salsa Vive 2. Así que muchos, como el caso de Colón, viajan desde la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, fue algo o será algo realmente espectacular.
Sí. Formaba parte de ese equipo de los Gigantes de la Salsa, donde estaba incluido Willy Chirino también y Tito Nieves, entre otros, ¿no? Cheo Feliciano. Hicieron presentaciones en distintos lugares de Estados Unidos, inclusive aquí en Miami. El don Willy Chirino estaba incluido en este grupo.
Yo creo que el último fue en México.
Sí, una cosa fantástica. Y como tú bien señalas, hay un video de un concierto de Cheo Feliciano en Francia con Flafano y la Star, donde interpreta el ratón con la guitarra de Jorge Santana, el hermano de Carlos. Ajá. Y forma parte del coro el joven Héctor Lavoe, que se ve jovencito con su espejuelito. Es parte del coro de ese número musical, de ese concierto con Afania. Es Héctor Lavoe, que estaba jovencito en ese momento.
Es jovencito porque sí. Él empezó pues también
un niño prácticamente.
Y haciendo coros.
Haciendo coro, ahí se ve en el video, te sugiero que lo busques por YouTube, te va a gustar. Sí, señor, con una guitarra de Santana espectacular. Nada que envidiasle a su hermano mayor, ¿no? La verdad,
pues
Jorge Santana
es
muy bueno.
Y sabes que, bueno, este no es el primer homenaje que se le hace a Cheo Feliciano. Recuerda que hubo uno en Puerto Rico que le hizo Santa Rosa y Víctor Manuel.
Sí.
No hace tanto. Yo te diría que un par de meses, no sé, pero él es muy recordado, así que además de todos estos artistas invitados, pues participarán pues los Gigantes de la Salsa también, este sí. Grupo de salseros, y va a ser este viernes en la ciudad de Nueva York,
qué
en
bien.
El Madison Square Garden.
Qué bueno. Eso, personas como Cheo Feliciano marcan pauta en la música y siempre uno se recuerda de ellos, ¿no?
Pues sí, señor. Además que era un hombre, como bien dicen sí. Sus compañeros, que tenía... Sí, un hombre muy
natural, muy sencillo.
Sí. Y había sobrevivido, ya llevaba meses, él tuvo cáncer, tuvo grandes problemas de salud y no obstante estaba activo, estaba sí. Incorporado a su vida artística, a su carrera. Pero bueno, lamentablemente fue un accidente que terminó con su vida, pero sí. Estaba realmente, bueno, mayor, enfermo, a lo mejor manejar tan tarde la visión. Hay especulaciones y el caso fue que es, sin duda sí. Alguna, un hecho lamentable.
Hace mismo una pérdida irreparable realmente para el mundo de la salsa, el mundo de la música, ¿no?
Y se recuerden sí. muchas canciones, pero sí. yo no sé por qué.
Amada mía.
Eso, cuando Boco sí. a Cheo Feliciano so, siempre recuerdo. Sí, amada mía.
Eso es un, eso, oye, eso es un sello.
Sí.
Es un sello, como dices tú, es un tema emblemático.
¿Verdad?
Como
y,
tú
y
señalas.
En, y en muchísimas ocasiones cuando lo iba a cantar, sobre todo si estaba en... Yo lo vi en nightclub sí, o en presentaciones en vivo.
¿Ese te va a poner en el pues, club?
No, se levantaba y subía la esposa al escenario.
Sí, sí claro.
Y entonces se lo cantaba, eso era para que sí. vieran que no había otras amada mía.
Claro,
¿eh?
Claro, claro, era una sola.
Muy muy simpático, sí. la verdad. La verdad sí, siempre sí. recuerdo
sí,
eso.
Sí, señor, un hombre con mucho carisma, aparte de buen músico, ¿no? Cantante, mucho carisma.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora ya de nuestra cita de hoy miércoles con tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de hoy. Lucy.
Así es, gracias Oscar y muy buenos días tengan todos ustedes. Les recuerdo nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. Si nos quieren enviar un Twitter, lo pueden hacer a través de @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Omite información al ministro de Salud de Cuba sobre el peligro que enfrentan los médicos cubanos que combaten el ébola en África. Rechaza el gobierno ecuatoriano las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes. Estados Unidos aplica sanciones contra Hungría por debilitar los principios democráticos. Y Ucrania pide un préstamo de 2.000 millones de dólares o euros a la Comisión Europea para pagar sus importaciones de gas ruso.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Ministerio de Salud Pública cubano Roberto Morales omitió importantes ángulos durante su intervención en la cumbre del ALBA sobre el virus del ébola. Nuestro colega Díaz Reyes tiene los detalles.
El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor Roberto Morales, solo mencionó la cantidad de personal sanitario que se ha contagiado con el ébola en África.
El personal de salud, primera línea de choque contra las enfermedades transmisibles, es muy vulnerable y con frecuencia aporta los primeros enfermos y muertos que ocurren al inicio de los brotes. Hasta el momento, en los países con transmisión han enfermado 436.
Pero en ningún momento explicó que 6 de cada 10 médicos que contrajeron el virus han fallecido. Omisión voluntaria o simple descuido. Médicos, al igual que él, como el santiaguero Arnoldo de la Cruz, responden.
Nosotros aquí no conocemos cifras estadísticas de nada de esta situación. Los médicos aquí lo hacen por necesidad extrema, porque no tienen otra alternativa. Y lógicamente no dan cifras estadísticas para no realmente no intimidar.
La respuesta de Cuba estuvo encaminada a mantener tener las 32 brigadas médicas cubanas en África con 4.048 colaboradores.
Respuesta que al ciudadano cubano le llega incompleta y a pedazos, explica el galeno holguinero Eduardo Cardet.
La experiencia nos dice que siempre ha sido así, con otras misiones y colaboraciones anteriores en otros países. Cuando fallece algún médico, algún personal de salud, ellos lo mantienen en secreto, solo se entera uno a través de la familia, del entorno, pero nunca hay una noticia oficial, una nota de prensa ni nada por el estilo.
Cardet teme que los médicos cubanos importen el ébola a la isla.
El temor que tenemos nosotros como seres humanos en primer lugar y como profesionales de la salud es que se ha demostrado que no se ha podido controlar tanto el dengue como el cólera, que son enfermedades que las medidas a tomar son más sencillas. Introducir el ébola en Cuba me parece que sería una situación muy dramática, muy difícil de controlar porque no hay condiciones.
Hasta la fecha han muerto 236 de los 427 médicos que se han contagiado con el ébola en África. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El preso político Ángel Junier Ramón Arzuaga, más conocido por El Crítico, cumplió este martes 6 días en huelga de hambre. Su esposa, la dama de blanco, Yudibel Rosselló, habló ayer con Martí Noticias.
La denuncia acerca de mi esposo va a ser hoy 6 días que estaba plantado en huelga de hambre. Está en la prisión provincial, en Bayamo Grama. Se le piden, ya le echaron como tal 6 años de privación de libertad. Y en estos momentos él está plantado en huelga de hambre. El 19 fue para la subida a la azotea, donde lo tuvieron que bajar una brigada especial y le dieron golpe. Y en estos momentos está en celda de castigo. Pues, y de ese día está incomunicado. Y bueno, he ido varias veces a protestar y a mí ha sido la que me han detenido. Me han dado golpe en varias ocasiones. Desde ese día para acá he estado detenida como 4 veces y en instrucción, que es una unidad de la PNR, aparte a la prisión. Hace un año aproximadamente, el día 11 de noviembre, vamos a cumplir un año de que no tiene ni visita conyugal ni familiar, que su niño más pequeño tiene 1 año y 8 meses, va a cumplir ahora y desde los 3 meses no lo ve porque no le permite la visita ni conmigo, ni con su familia, ni con sus niños.
Exactamente a las 5:35 minutos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó el lunes la prohibición de visitas a Leopoldo López y a los alcaldes destituidos Daniel Ceballos y Enzo Escarana, impuesta por el Ministerio Público en febrero y marzo de este año.
Así respondió el máximo tribunal a una solicitud de amparo para los opositores detenidos en una cárcel militar, presentada en julio por instancias defensoras de los derechos humanos que insisten en su liberación.
La ratificación de prohibición de visitas se conoció el mismo día que la organización no gubernamental Human Rights Watch respaldó la resolución de Naciones Unidas de liberar a López, Ceballos y todos los detenidos por protestar contra el gobierno.
El gobierno ecuatoriano rechazó este martes las denuncias de la organización Human Rights Watch sobre el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y dijo que esos señalamientos se enmarcan en una animadversión contra mandatarios de izquierda.
El grupo había denunciado que decenas de detenidos sufrieron graves abusos físicos, incluidos violentas golpizas y descargas eléctricas, tras las marchas convocadas contra el gobierno de Rafael Correa el 17 y 18 de septiembre, según un informe publicado el lunes en Nueva York.
El ministro del Interior, José Serrano, responsable de la policía ecuatoriana, reprochó en duros términos al chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, por lo que consideró un informe con grandes mentiras y farsas.
Exactamente a las 5:36 minutos de la mañana, Estados Unidos decidió aplicar sanciones contra Hungría por debilitar los principios democráticos. El encargado de negocios estadounidense, André Goodfriend, informó en Budapest que a 6 altos cargos húngaros se les prohíbe entrar en Estados Unidos. Tenemos en Praga a Freddy Valverde.
Las relaciones entre Hungría y Estados Unidos vienen tensas desde hace algún tiempo. Lo mismo ocurre con la Unión Europea, que aplicó sanciones contra los húngaros por la aprobación de leyes que vulneran los principios del Estado de Derecho. El encargado de negocios de Estados Unidos en Budapest, André Goodfriend, anunció que Washington prohibió a 6 húngaros entrar al país como advertencia a la política húngara que mina los valores democráticos. Se trata de miembros del gobierno, personeros oficiales y de personas vinculadas al gobierno. Es por eso que optamos por esta notificación de cortesía, indicó el diplomático. El ministro de Gobernación húngaro, János Lázár, que hace de portavoz del primer ministro Viktor Orbán, dijo que esperaba que pronto se encuentre una solución a la situación surgida. Esperamos que seamos capaces de solucionar este problema entre Estados Unidos y Hungría las semanas próximas, como lo hacen los amigos y aliados, dijo el político húngaro. Además de las amenazas contra la democracia, existen sospechas de un alto grado de corrupción en las esferas oficialistas, al tiempo que se atenta contra la libertad de expresión. En un discurso en septiembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionó a Hungría entre los países en los que los gobiernos presionan a los representantes de la sociedad civil. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Ucrania solicitó a la Comisión Europea un préstamo de 2.000 millones de euros para hacer frente a la factura por las importaciones de gas ruso y desbloquear el conflicto con Moscú, que provocó el corte de suministro hacia Kiev este verano.
El portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O'Connor, dijo que esta solicitud será ahora evaluada junto al Fondo Monetario Internacional y las autoridades ucranianas y luego será presentada al Parlamento Europeo y al Consejo del Bloque Europeo.
La Unión Europea ya movilizó en junio 500 millones de euros conseguidos en los mercados de la capital como primer préstamo para Ucrania en el marco del programa de asistencia macrofinanciera para ese país.
Más temas internacionales, las fuerzas kurdas controlan la mayor parte de la ciudad de Kobane en la frontera sirio-turca y en los últimos días los yihadistas del grupo Estado Islámico no lograron progresar en el terreno.
La situación sigue siendo frágil, pero por el momento las fuerzas kurdas, ayudadas por Estados Unidos con el suministro por aire de armas, municiones y medicamentos, resisten bien y los embates de los yihadistas están siendo frenados por los ataques aéreos de la coalición, explicó en Washington el portavoz del Departamento de Defensa, almirante John Kirby, durante una rueda de prensa.
Agregó que la situación en Kobane sigue siendo frágil, pero estimamos que la mayor parte de la ciudad está bajo el control de los kurdos. No obstante, las fuerzas del grupo Estado Islámico siguen amenazándola con un importante número de combatientes en algunas partes de esta ciudad.
Niega a Naciones Unidas los informes de prensa israelíes que aseguran que Hamás inició la reconstrucción de los túneles de terror hacia la Franja de Gaza. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Informes de prensa del Medio Oriente señalan que la red terrorista Hamás reinició la reconstrucción de los túneles de terror por donde transportar armamentos y combatientes desde la Franja de Gaza hacia Israel. A la pregunta al respecto en Naciones Unidas, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, negó los informes. Aprecio mucho que ustedes lean los informes de prensa. He dicho lo que iba a decir. Stefan Dujarric afirmó que el mecanismo de supervisión es para asegurar que los recursos que entran en Gaza son para la reconstrucción de hogares y de negocios, ya que según Naciones Unidas, Israel y la red terrorista Hamás están de acuerdo con el mecanismo. Israel descubrió los túneles anteriores de casualidad en que se gestaba un ataque terrorista masivo para la fecha del Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah. El ala militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, afirmó que se ha reiniciado la reconstrucción de los túneles de terror hacia Israel. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos, bueno, pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Ayer comenzó la Serie Mundial de Pelota, el Clásico de Octubre. Tenemos a García Toledo con los deportes y, bueno, estaremos platicando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro.
de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La novena depresión tropical que se desarrolló sobre las aguas del suroeste del Golfo de México está reportando vientos de 55 kilómetros por hora. El movimiento de esta depresión tropical con rumbo este a 9 kilómetros por hora debe llevarla a las costas del estado de Campeche en las primeras horas de esta noche. Las provincias occidentales cubanas deben prestar especial atención al curso de esta depresión tropical, que pudiera convertirse en una tormenta tropical en horas de esta tarde. Para Cuba, hoy tendremos nublados sobre las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje al sur de Pinar del Río, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo.
Jordano Ventura puede presumir que su mejor aliado es su ídolo de infancia, Pedro Martínez. Cuando el novato dominicano, que el miércoles abrirá en el segundo juego de la Serie Mundial, fue vapuleado en su debut de postemporada, Martínez salió a defender a su compatriota. Como comentarista en la televisión estadounidense, Martínez fustigó fuertemente al piloto de los Reales, Nate Joss, por haber puesto al derecho en una situación intrincada. Ventura fue castigado con un jonrón y tres carreras de Brandon Moss y luego recibió un hit de Josh Rennick antes de ser relevado por el juego de comodines contra los Atléticos. Mi niño, no es tu culpa. Estas son situaciones donde tú debes salir. Toda la culpa es de Josh. Levanta la cabeza. Tienes un futuro, escribió Martínez en su cuenta de Twitter. Kansas City, sin embargo, remontó para ganar ese juego en 12 innings. Ventura se recuperó de su apertura contra los angelinos en la serie de división de la Liga Americana, permitiendo una carrera en 7 innings. También se fue sin decisión frente a Baltimore en la serie de campeonato con otra victoria de los Reales. Pedro me habla casi todo el tiempo, siempre alentándome, contó Ventura a The Associated Press. Está dándome consejos todo el tiempo y lo principal que me dice es que me divierta, que no olvide que esto es un momento que pasa rápido y no se repite. Ventura debutó en las mayores a finales de la pasada temporada y este año se ganó su puesto en la rotación de los Reales gracias a una recta de 100 millas por hora. Sus compañeros y rivales suelen hablar mirados por el aplomo de derecho de 23 años. Jordano vino tirando balas, comentó Jeremy Guter, el lanzador de los Reales que abrirá el tercer juego en San Francisco y que se desempeña como el traductor de inglés al español del dominicano en las ruedas de prensa. Lo más impresionante fue el grado de control que tenía con sus mejores picheos, y no solo saca out tirando 100 millas por hora, su curva es tan pronunciada, una que nadie se imaginaría podría tener en su repertorio. Para su apertura del miércoles, Ventura tendrá como espectadores en la grada del Estadio Kauffman a su madre y a su abuelo, Marisol y Raúl Hernández. Su rival en el montículo será Jake Peavy, un veterano con 13 campañas de experiencia en las mayores, ganador de un premio Cy Young con el San Diego en el año 2007 y que el año pasado lanzó para ganar la Serie Mundial con Boston. Peavy, de 33 años, llegó a los Gigantes tras un cambio con los Medias Rojas a mitad de la campaña. Ventura asombra por la naturalidad con que afronta su desafío, con una actitud de que nada le asusta. Dice que eso lo aprendió desde que era un adolescente de 15 años que lanzaba contra gente mayor, sobre los 30 años, en juego de su país natal. Le tiraba pegada, ahí depende la comida de los pitchers, recordó el martes. Tampoco se siente cansado tras el trajín de su primera temporada completa, en la que registró hoja de 14 ganados, 10 perdidos y 3.20 de efectividad. Mejor le fue en las últimas 11 aperturas con marca de 7-2 y 2.48 de efectividad desde el 31 de julio. El brazo está fuerte y listo para lo que queda, no importa la larga temporada. De aquí nos vamos hasta lo último. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Omite información el ministro de Salud de Cuba sobre el peligro que enfrentan los médicos cubanos que combaten el ébola en África. Rechaza el gobierno ecuatoriano las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes. Estados Unidos aplica sanciones contra Hungría por debilitar los principios democráticos. Y Ucrania pide un préstamo de 2.000 millones de euros a la Comisión Europea para pagar sus importaciones de gas ruso.
Bien, son las 5:50 minutos, 10 para las 6. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. ¿Sabe que estaba por comentar que los Beach Boys cancelan el histórico concierto que iban a dar en Tel Aviv, allá en Israel? Tenían previsto este concierto para el 29 de noviembre.
Los Beach Boys, los legendarios.
Sí, oígame. Sí, han decidido cancelar su concierto.
¿Y son otros?
Por cierto, que se iba a dar en el Palacio Nokia de Tel Aviv, igual que el teatro, ¿de qué te ríes?
No, lo que me dijo Teddy ahora...
Imagínate tú. Está muy bueno eso. Mira, el caso es que el productor aseguró a los medios locales que en ningún momento han dado explicaciones sobre las razones.
Sí.
A mí me gustan mucho los Beach Boys.
No, sí, pero son todavía los originales, Lucy.
Bueno, yo oí decir que son contemporáneos con nosotros. Habrá alguno que otro sustituto, déjame seguir leyendo, pero bueno, decidieron cancelar este concierto que estaba muy esperado por sus seguidores israelíes. La estaban esperando, dice que como agua de mayo.
Imagínate.
Era la primera vez que este grupo iba a actuar en Israel. Y el ritmo de venta de las entradas era a todo dar. Así que, amigo mío, mucho espacio para handicap. No, pero, pero fíjate que estaban a todo dar y todavía no se han explicado las razones por la cancelación.
Sí.
Esta banda que arrasó en los Estados Unidos en los años 60.
Sí, señor, claro.
Debió actuar en Israel en julio.
Sí.
Y ya ese concierto de julio entonces fue aplazado para noviembre, porque hicieron aquí el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, ellos dieron un concierto inmenso aquí.
Sí.
Y por esa razón fue que pospusieron, ¿no?, el concierto en Israel para noviembre.
Claro,
después ha estado en peligro las negociaciones por el problema de la guerra de Gaza.
Sí, claro,
del
claro.
Verano pasado. No solo ellos, había otros conciertos internacionales como el del Neil Young y el de los Backstreet Boys. Uh-huh. También fueron cancelados.
Pero bueno, con relación a los Beach Boys, ahí en Tel Aviv, o sea, en Israel, ¿se acepta el Medicare?
se acepta el Medicare.
Ah, bueno, no hay problema.
Bueno, nosotros, yo al menos he tenido la experiencia de ver de artistas que, en un escenario de 70 y pico de años y 80 con una energía. Es posible después del concierto salgan para el hospital y lo tengan que tener con suero y recuperación 3 días.
Sí.
Pero, oye, mira... Gente, no sé, los Fórmula Quinta, gente del recuerdo que yo he ido a ver y los he visto en un escenario y me he emocionado. Se decía Petula, sí, Petula Clark.
Petula Clark, sí.
Petula Clark.
No te duermas en el metro.
No te duermas en el metro, pues yo quisiera que tuvieras esa mujer con la edad que tiene, pues canta con esa vocecita, igual. Y estos chicos, pues todavía brincan en el escenario. Bueno, ¿quieres ver?
Janet ya está ya en los 60 y pico.
Pues sí, y si quieres ver cómo es los Rolling Stones, por favor.
Este muchacho bien parecido a los Rolling Stones.
Sobre todo pegado, bien parecido, una energía. Bien
parecido, una energía tremenda.
Mick Jagger.
Jagger ese,
bueno. Es una energía en el escenario. Sí. Después lo ingresa, le tendrán que poner 3 sueros.
Fíjate,
pero
que yo no sé
manera.
Si se ha hecho cirugía, pero si se ha hecho cirugía, no sé, la ha pagado por gusto.
No, la cirugía sigue feo.
Sí,
la cirugía,
de todas maneras.
No, pero es un feo estirado. No, él siempre estuvo arrugado, parece por las muecas esas que él hace.
Sí, yo creo que sí.
Aunque le hagan cirugía esas caras que él hace. Es igual que, ¿cómo se llama? El rockero que sacaba la lengua, que tenía una lengua que llegaba de aquí a tu... A donde tú estás sentado.
De verdad, a la calle 8.
¿Cómo se llamaba?
No sé, ahora no.
Que
no
todavía... ahora... The Kiss era... no, pero después se hizo solista, que tenía un reality show. Ahora no me acuerdo el nombre. Ahora Miley Cyrus está estirando la lengua también. Así que... Sí. Y
otro.
Este señor, me dice Ernesto, que trabajó en American Iron como juez, sí, ya lo recuerdo, tuvo un real, estiraba la lengua, amigo mío, que ya debe tener el músculo extendido.
Sí, claro, ya, la lengua se acostumbró al estiramiento.
A Ernesto le gusta más Miley Cyrus. Miley Cyrus.
Cyrus, ¿no?
Es así. Oh. ¿Dónde está mi asesor de inglés, que no me apunta ahí? Es que para hablar inglés correctamente, lo mejor es poner la boca de lado, enredar un poco la lengua y te sale
masticar
de lo más bien.
Masticar chicle un poco, ¿no? Así.
Te sale de lo más bien. Si tú tratas de pronunciarlo con una buena dicción y siempre nos despide.
Este muchacho del grupo de... ya se me fue ahora.
¿A cuál? El de... Óyeme, es un senior moment. Vamos, que usted está entero.
Sí, estoy entero.
Entero como picadillo.
Claro, está bien. Sí.
No, oye, ya se acordaron. Gene Simmons, eres de la lengua afuera.
¿Es Simon o Simon?
Simon, Gene Simmons. Jim Simmons. Simon era de Garfunkel.
Ah, sí, Garfunkel. Sí, okay, bueno, pues entonces.
Se nos acabó el tiempo.
Ahora.